El síndrome de Estocolmo. En el mes de agosto de 1973 tuvo lugar un atraco a mano armada a un banco del centro de Estocolmo. Aunque el robo se frustró, el atracador Jan-Erik Olsson, Janne, retuvo a 4 rehenes durante 6 días. Kristin Enmark, una de las rehenes, sorprendió al primer ministro sueco en una conversación telefónica al expresarle su simpatía hacia el secuestrador y sus críticas a la intervención policial. Según se informó tras su liberación, Kristin se negó a colaborar con la policía y criticó con dureza la acción policial. El psiquiatra y criminólogo Nils Bejerot, que asesoró a la policía y actuó de intermediario, fue quien después acuñó la expresión síndrome de Estocolmo, aunque primero utilizó el nombre de la céntrica plaza de Norrmalmstorg. Con la denominación síndrome de Estocolmo se pretendía reflejar el comportamiento de un rehén o víctima de un secuestro que, lejos de censurar y denunciar al agresor, se pone de su lado a la vez que se sitúa contra la intervención policial y de las autoridades. Unos meses después, en febrero de 1974, la joven californiana de 19 años, Patty Hearst, hija de una adinerada familia, fue secuestrada por el Ejército Simbiótico de Liberación. La familia pagó el rescate, pero tras el pago no hubo noticias de Patty. A los 3 meses del secuestro, tras haber sufrido abusos físicos y sexuales, Patty apareció ante los medios como miembro del grupo que la secuestró y portando un arma en el asalto a una entidad bancaria. El famoso y controvertido psicoanalista Bruno Bettelheim, que estuvo interno en 2 campos de concentración nazi durante cierto tiempo, informó que algunos de los internos, compañeros suyos, hablaban y se comportaban como sus guardianes. Abusaban de sus compañeros, guardaban restos de los uniformes de las SS y otras reliquias de sus verdugos, etc. Estos comportamientos no podían explicarse solamente, según Bruno Bettelheim, por el deseo de congraciarse con sus verdugos. Casos parecidos se citan entre los prisioneros de la China comunista durante la Guerra de Corea, así como en otros grupos de personas sometidas a abusos extremos. ¿Cómo se explica este tipo de comportamientos tan irracional y paradójico? Con bastante anterioridad a los hechos, sobre todo a los 2 primeros hechos que he mencionado, el psicoanalista húngaro Sándor Ferenczi y la también psicoanalista infantil Anna Freud, hija de Sigmund, habían descrito de forma independiente el concepto de identificación con el agresor. Esta identificación con el agresor sería un mecanismo de defensa que se activa en situaciones extremas de peligro para la propia vida. De alguna manera sería una respuesta a la recomendación popular: si no puedes ganarle, únete a él y sé como él. Identificación con el agresor. La expresión síndrome de Estocolmo ha tenido éxito y se aplica por extensión a las reacciones de víctimas de violación o maltrato, niños abusados sexualmente, miembros nuevos de sectas, víctimas de violencia de pareja, etc. Incluso se ha generalizado también un uso, en este caso metafórico, para referirse a la identificación con el partido dominante o con quien ostenta el poder por parte de quienes en un principio discrepaban radicalmente y se oponían. Sin embargo, tras una revisión de las pocas investigaciones sistemáticas realizadas sobre estos casos, se llega a la conclusión de que no existen comportamientos tan convergentes o semejantes como para hablar de síndrome, de un síndrome clínicamente definido. Algunos especialistas proponen una interpretación alternativa y consideran que estas reacciones serían en realidad o formarían parte en realidad del trastorno de estrés postraumático. Por otra parte, el síndrome de Estocolmo no figura en ninguna de las 2 clasificaciones de los trastornos mentales más utilizadas y responde más a la homogeneidad que se encuentra en los casos informados por los medios, a veces con informaciones opuestas, o con falta de información que a un análisis riguroso y científico del conjunto de los casos de secuestro o casos parecidos. A pesar de su popularidad, el síndrome de Estocolmo tiene, pues, un fundamento científico más que dudoso. Enrique Pallares Molins, de la Universidad de Deusto, para 5 minutos de psicología de Radio Popular de Bilbao.